Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Buenas tardes a todos los porteños en estas hermosas vacaciones de invierno. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andas, Lau?
Todo bien. Bueno, acá tenemos, el piso se está llenando. Ya llegó nuestra invitada, que ya vamos a hablar con ella, va Maribel García. Tenemos a Eliana, Gabriel, hoy estamos todos.
Hola.
Bueno, Roberto, arrancá que tenemos un programa importantísimo hoy.
Bueno. Vamos a contar algunas de las cosas que estuvimos haciendo y lo que nos queda por hacer. Ayer tuvimos otra vez en
tu segunda casa.
Mi segunda casa, que es Cabildo de Buenos Aires, sobre una charla de Raúl Serrano.
Rubén Serrano y Ernesto Pierro.
Y Ernesto Pierro sobre el tango de la década del 50 en adelante. Creo que era
la segunda parte.
La primera parte estuviste vos con Vero. Hace dos meses yo no pude ir. Encima hice una pregunta que me respondieron que esa parte la habían visto cuando yo no fui.
Hicimos mal en no pasarte toda la tarea.
Pero no importa, pero eso me dio la posibilidad de hablar y decir otras cosas como siempre, así que bueno. Muy buena la charla, uno siempre con estas cosas aprende bastante, así que felicito a mi amigo Rubén Landolfi, que organiza estas tertulias en el Bar Cabildo. También el sábado estuvimos en el
Teatro del Artefacto.
El Teatro del Artefacto, acompañando a nuestros amigos Agustín Bucefi y
Analía
Caviglia.
Piaf, Arde Piaf.
Arde Piaf, que está muy, pero muy bueno la presentación que hacen. Yo creo que no sé si fue la segunda o la tercera vez que lo fui a ver e iría otra
más
vez.
Más tercera que segunda.
Sí. Así que les recomiendo a todos, si en algún momento se vuelven a presentar, creo que por lo menos ahí, este fin de semana no van a estar, que vayan. Es muy, muy, muy bueno.
Hay que apoyar a los artistas de la Casa del Teatro, así que hay que colaborar.
Hay que colaborar, sí.
Aparte, son baratitas las entradas.
En este caso creo que salió 15.000 pesos, pero
qué show,
vale la pena, la verdad, porque la actuación, el amor que le ponen, y la dedicación, por supuesto, ¿no?
Bueno, hablando de vacaciones, acá han preparado un...
Hola, Lau, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Contanos qué preparaste para este día.
Bueno, te cuento un poquito la actualidad.
Sí.
Bueno, el día de ayer, lamentablemente...
Sí,
falleció la exboxeadora Alejandra Olivera, la locomotora, sí, que con 47 años sufrió una ACV hace dos semanas. Y bueno, hoy fueron despedidos los restos en Santa Fe. Uh-huh. Y el jueves se procederá a la cremación de los restos. Por otro lado, contarte también que el día domingo se celebró la entrega de premios Martín Fierro de radio.
Lo vi.
¿Lo viste? Bueno,
sí.
Sabés entonces que se premió los 100 años de trayectoria de Radio Mitre.
Sí.
Y bueno, las estatuillas de oro fueron para Nadie Nos Para, de la Rock and Pop, por FM, y Un Buen Momento, de la Red, por AM.
Así es. También vi que estuvo muy politizado, y es una fiesta, ¿no? A
veces sí, pero lamentablemente en este tipo de eventos sucede. También se hizo un reconocimiento para Jorge Lanata, con todo lo que estuvo pasando este año. Así que bueno, paso a contarte un poquito para estas vacaciones de invierno.
¿Y nosotros cuándo?
De manera cual cara dura exigiendo un Martín Fierro.
Bueno, va, ¿por qué no?
Ya te va a tocar.
Ya nos va a
tener
tocar.
Paciencia.
Todo.
Gracias, Aptra.
Seguí así.
Yo estoy preparando el discurso.
Me imagino. Bueno, les cuento un poquito.
Sí.
Lo que hay en el gobierno de la ciudad para estas vacaciones. Para estos 15 días, bueno, ya una semana ya pasó, pero lo que propone el gobierno de la ciudad son actividades gratuitas, algunas al aire libre. Por ejemplo, en el parque de invierno se brindan shows gratuitos para grandes y chicos. También en la usina del arte se encuentra abierta para talleres gratuitos, recorridos, shows musicales. En La Boca se ofrecen recorridos por los distintos circuitos históricos. y se ofrecen actividades y espectáculos gratuitos también en espacios culturales como Adán Buenos Aires, Marco del Pont, Chacra de los Remedios, Carlos Gardel, Julián Centella, Resurgimiento, Plaza Defensa y Espacio Cultural del Sur. Las ubicaciones de estos centros culturales, bueno, se encuentran en la página oficial del Gobierno de la Ciudad para el que quiera buscarlos y acceder.
Muy bien, bueno, hay de todo, para todos los bolsillos de la ciudad siempre hay ofertas.
Te agrego otra cosa que estuve viendo hoy por la tele en el, no sé si se llama así, el, bueno, lo que era el Parque de la Ciudad.
Sí.
Hay una serie de juegos, estuvieron pasando, estuvo un notero ahí, creo que tenía ahí pasando.
Sí, estuvieron innovando algunos.
Pibe. Sí. Muy lindo y todo gratis.
Lindo lugar para hacer actividades.
Sí, se llama Parque de Invierno.
Es el Parque de Invierno ahora.
Así es. Bueno, de todo. Como siempre, hoy estuve por la calle Corrientes, muy linda, llena de chicos también. Sí. Qué alegría ver a los chicos en la ciudad. Sí, sí. Siempre uno, viste, hace, yo me acuerdo de chiquita, ya por los años 80, mis padres hacían un gran esfuerzo para llevarme también a ver Frutillitas, Margarito Tereré. Bueno, eso ya delata un poco la edad.
Llevaba a mis hijas a ver a Bandana.
Son más jóvenes tus hijas, me parece. Bueno, vamos rapidito, Eliana, a ver, contanos un poquito de fútbol.
Bueno, buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Tuvimos una fecha rara, se podría decir, rara. Porque tuvimos de 8 partidos, 0-0 terminaron, muchos partidos sin goles, raro.
Aburrido. No raro, eso es aburrido.
Totalmente. Algunos podrían haber sido interesantes, otros no tanto, pero mayormente los partidos de la fecha 3 terminó en 0-0 y eso fue raro para uno que ve el fútbol.
Y sí.
Después, bueno, vamos un poquito con noticias. Valentín Colmes se fue al Betis. El defensor de Vélez fue transferido al Real Betis de España. Se va como uno de los centrales más comprometedores del fútbol argentino. La operación se cerró con una cifra de cerca de los 7 millones de euros. Russo en la mira de Boca. Aunque sigue siendo el DT, Miguel Ángel Russo no atraviesa su mejor momento en Boca Juniors. Del Consejo del Fútbol y parte del vestuario surgen dudas, sus planteos y la falta de reacción del equipo en el momento clave. El fin de semana surgió un momento raro, polémico, se puede decir. Merentiel. En la visita a Huracán, Miguel Merentiel se mostró molesto tras ser reemplazado y terminó rompiendo un vidrio en la zona de vestuarios.
¡Epa!
El delantero pidió disculpas, pero no se descarta una sanción interna. Respecto a River, tuvimos una lesión el fin de semana. Maxi Salas tiene un esguince, así que se perdería un par de partidos. Duda para los octavos de final de Copa Libertadores, que serían ahora en agosto. Así que justo ahora cuando empezaba a jugar, que había debutado muy bien, tiene una lesión.
Les cuento algo, ya que estamos con River. Yo voy siempre a la cancha. Y esta vez, no sé, el que me sigue en las redes habrá visto, me hicieron 3 notas de distintos canales. Y en los 3... y en los 3 me hicieron casi la misma pregunta y contesté lo siguiente... Vamos, Riquelme, quédate. Queremos la reelección de Riquelme.
Todavía le quedan 2 añitos más.
Muy buena gestión, Riquelme.
2 añitos más le quedan todavía. En la semana se cerró el mercado de pases. Los clubes argentinos se movieron con prudencia, priorizando ventas al exterior por sobre grandes circunvalaciones. En ese contexto, la mayoría de refuerzos llegan a préstamo o libres. Deportaron varios talentos jóvenes. Destacándose el caso de Valentín Gómez, los grandes equipos retiraron figuras claves, aunque River y Boca aún siguen evaluando rescisiones y reacomodamientos internos. Muchos clubes del interior apostaron por juveniles y por repatriar jugadores de ligas menores. Argentina por el mundo. Hubo 2 fichajes, uno europeo, otro que se fue a la MLS, que sobresalieron. Del Lyon llega Thiago Almada para jugar en el Atlético de Madrid. Compañía de Julián Álvarez. Se cerró esa venta y en estos días, hoy se hizo la presentación, así que mañana ya estará entrenando con los jugadores y supongo que el fin de semana debutará. Tema de Paul. De Paul se fue a la MLS. El mediocampista dejó el Atlético de Madrid y fue presentado como nuevo jugador de Inter Miami, donde compartirá plantel con Messi, Busquets, Suárez y Jordi Alba. Refuerzo estelar para la MLS. Después, hablando un poquito de argentinos, Lucas Alario, ex River, interesa en Mataderos. Interesa en Tigre. Este fin de semana se reunirá Sergio Massa con el representante de Lucas Alario para ver si...
Sergio Massa,
sí. Para ver si pueden llegar a un acuerdo. Y
Nunca se fue.
No, siempre quedó ahí. Y llegaron a un acuerdo porque el jugador no está tenido en cuenta en Estudiantes. Así que buscará una salida para jugar.
Mira vos, bueno, muchísimas gracias por el informe. No sé si querés añadir algo más,
sí,
Roberto.
Sí, 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 yo siempre tengo algo, pero es una tarea para el hogar para el siguiente programa. Sí. Hay mucho chisporroteo entre el gobierno, al revés. Chisporroteo de parte de la AFA, de Tobillino, con respecto al gobierno. Hubo un inconveniente muy feo en Aldo Civi, que sí. Se agarraron con facas.
Hay una sanción por eso.
Claro. Y después hay algo que salió hoy, creo que el gobierno, no sé en qué parte de impuesto, algo le puso más a los clubes, a que la AFA salió a protestar. Eso sería bueno para informar la semana que viene, ¿no?
Estaría bueno. Lo Aldo Civi estaba un poco al tanto, pero de lo último que me informaste no estaba al tanto.
Y tengo un dilema el sábado.
A ver.
Juega River San Martín de Tucumán.
Es
quiero
verdad.
Que gane
Copa Argentina.
Quiero que ganen los dos, como el otro día quería que pierdan los dos, pero bueno, terminó ganando Atlético a Boca.
Totalmente.
Y ahora veré.
Vas a tener que dividirte en dos.
Sí. No sé si verlo en mi casa o ir con los muchachos de la fila de San Martín a verlo acá en un bar que me invitaron. Bueno, no importa, ya está.
Eso es
bueno,
todo.
Entonces les agradecemos y nos vamos a una pausa, si puede ser, Ricardo, así ya volvemos con nuestros invitados.
La patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Bueno, aquí estamos de nuevo en el aire y vamos a presentar a nuestra primera invitada del día, Maribel García, narradora, museóloga y tantas, tantas cosas. Ya nos contarás. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy, muy contenta de estar por aquí, la primera vez, y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos.
Y también nos visita Carlos Osvaldo Crespo, que ayer me dijeron algo de vos en una charla que tuvimos.
No, a ver,
pero bien, un chiste, dice, qué raro, el apellido Crespo, dice, y no tiene rulo. Bueno, es que estuvimos en una charla sobre tango. Bueno, acá el amigo es nos hablará sobre esa organización que se llama La Orden del Buzón, que por suerte tuve la posibilidad hace 2 semanas, invitado por nuestra otra invitada que está acá, Lilian. Una
Lilian,
amiga,
¿cómo estás?
Bienvenida nuevamente.
Hola, un gusto, gracias.
Y estuvimos en la primera actividad que hicieron este año, en este caso fue en el Palacio de la Papa Frita, y había tango, folclore, y bueno, ahora hablaremos y nos contará qué es eso de la Orden del Buzón.
Ay, ¿por quién arrancamos? A ver. Bueno, a ver, por las damas. Arrancamos, sí, le parece bien. Pon Maribel, contanos un poquito, ¿qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Y qué proyectos tenés? Que no son pocos.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Decime primero y después vamos.
50 segundos.
Bueno, cuento en 50 segundos que soy magíster en museología. He fundado 10 museos en toda la Argentina. He tenido premios iberoamericanos de educación y museos, premios de distintas fundaciones. Bueno, un trabajo de muchos años. Como museóloga, tengo la gran alegría de haber fundado el Museo de Evitan los Toldos, y también el último es el de María Elena Walsh, en la casa donde nació María Elena,
donde la parió su mamá,
mira, en la época donde todavía venían las parteras a atender a las madres, y donde en el patio de la casa está el mítico jacarandá,
existe,
que al este y al oeste existe, y es el justamente aquel en Villa Sarmiento, Morón. Ella decía, bueno, Morón, pero realmente ahora es Villa Sarmiento, es el barrio. Vayan a disfrutar de ese lugar donde, bueno, tiene toda la magia de María Elena, que es lo que nosotros quisimos dejar ahí. Y tengo la alegría de que haya sido ahora nominado y le van a dar uno de los premios, un premio muy importante que se da a toda esta trayectoria de trabajo, al Museo de María Elena Walsh, con el premio pregonero. Así que en la Feria del Libro, justamente, que está infantil y juvenil, el Museo María Elena Walsh lleva ese premio.
¡Qué maravilla!
Así que,
¿Y rescatás el espíritu de niñas de ambas, tanto de Evita como de María Elena?
Claro, ahí fue el gran trabajo, porque nosotros después conocemos a las personalidades por cuando trascienden. Pero bueno, ¿cómo fueron esas niñas? Nos preguntamos, ¿no?
Claro.
Ese fue el gran tema y el gran trabajo de investigación.
¿A qué jugaban?
¿A qué jugaban? ¿Qué cosas le gustaban? María Elena, bueno, si hablamos de María Elena, por ejemplo, uno ve en esa época a las niñas vestiditas con sus vestidos plisaditos, con sus rulos. Ella tenía el pelo lacio y la mamá con las tijeras le hacía rulos y ella detestaba eso. Pero durante el día María Elena dice que a ella le encantaba andar, algo que las niñas de su época, María Elena era del año 30, no usaban, que eran zapatillas. Ella a la mañana de zapatillas y de mameluco.
Ay,
subir arriba de los árboles, jugando a los indios, llenándose de barro. Digamos, a esos juegos que le gustaba jugar con los chicos, que las chicas no tenían permitido. Juntar ranas y ponerlas adentro de un frasco. Bueno, todo eso es lo que María Elena decía. Y también decía que cuando fuera grande iba a comprarse un sombrero mexicano azul y iba a ser hombre, para que nadie la golpeara.
Mira.
Así que María Elena,
cuando
habla de esas mujeres que realmente fueron un antecedente en muchas cosas, lo fue diciendo, así que desde niña ya.
Ah, bueno, para arrancar con Maribel, mira, en la mesa tiró todo, pero bueno, aquí tenemos a un caballero con una trayectoria impresionante y que entrega una distinción, un premio que nos ha llenado de curiosidad, y queremos saber qué es la Orden del Buzón.
¿Y cómo nació?
¿Y cómo nació también? Bueno, buenas noches a todos. La Orden del Buzón es una distinción, no un premio, que se otorga a aquellas personas comprometidas con la cultura, el espectáculo, el deporte y todo lo que sirve para que la gente se sienta un poquito mejor. Ajá. Es la cultura representada a través de las distinciones que vamos otorgando. Esto lleva 26 años.
26 años.
Comenzó allá por el año 1999, de la mano de Gregorio Prognicki en el Museo Mano Blanca de Pompeya. Uh-huh. Ese museo, que surge como una idea de él. Él tenía un lugar que era un venta de ropa de trabajo, que lo tenía el padre de Gregorio.
Sí.
Allá por los años 30.
Eran los mamelucos
de las que usaba María Elena.
En Pompeya, ya en los años 30, eran lugares de trabajo.
Sí, sí,
imagina,
sí, sí.
Entonces, claro, esos servían para proveer el material a esa gente. Con el tiempo esto fue desapareciendo.
Claro.
Pompeya dejó de tener la importancia que tenía.
Claro.
Entonces, quedó espacio de sobra. Gregorio comenzó a hacer murales, no él, sino a pedir que le hicieran murales, ahí en Centenario y Tabaré. No sé si lo habrás visto.
No lo vi, pero ahora me estás dando unas ganas de ir para ahí, que te digo que ya me digas la dirección.
En Centenario y Tabaré. Estaba, porque ahora prácticamente claro, no está, quedaron los murales. Bueno. Lo que era lo que se llamó después, a posteriori, nace ahí la Orden del Buzón.
Sí.
¿Por qué nace?
¿Por qué?
Porque en diagonal estaba lo que era el Colegio Lupi y en la esquina está el bar El Buzón.
Ah, de ahí.
En el Colegio Lupi, donde estudió Homero Manzi allá por el 20 al 23, y que se tiró, porque desapareció el colegio, uh-huh, él estudió en esa época. Y hace una trascendencia cultural, porque fíjate que cuando comienza a escribir esos tangos tiene 15 años.
Uh-huh. Sí. Sí.
Bueno, Gregorio dio la casualidad que en esa esquina estaba el negocio de él también. Y yendo de paseo por Mar del Plata, ve un glosario de letras de tango.
Sí.
Y lo primero, en cuanto lo abre, aparece el tango Mano Blanca.
Ah.
Cuando él lo lee, dice, este es el lugar donde yo estoy. Y entonces manda a hacer todo esto que... que fue
claro,
el museo
sí.
Mano Blanca. Ahora, ¿por qué nace el buzón? Porque en el año 1999 se quisieron llevar el buzón.
No,
que estaba
no se hace eso. No, ahí, señor. Mira, si hubiéramos estado nosotros, nos encadenamos.
No. Se escribió a los medios, bla, 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 y al cabo de 15 días lo restituyen.
Ah.
Y él tenía amigo, un bibliotecario que vivía en Villa Crespo.
Sí.
Cuando se llama el 2x1, estamos hablando
de la sí, época, ¿no?
Que dice, mirá, te traigo un buzoncito de plástico, creo que era hasta de color verde, ni siquiera era rojo.
Ni era rojo.
Y ese buzón se lo lleva. Y él dice, uy, qué buena idea, se lo voy a empezar a dar a los vecinos del barrio.
Bueno, menos mal que lo da y no los vende.
Y así comienza la historia.
Qué bueno.
Qué maravilla. Oh,
qué bonito.
Y eso se lo das a gente que apoya la cultura. Vi que le entregaste
a tantos
de tango, folclore, artistas. Qué bueno.
Es al cabo de 26 años, hagan números.
Claro, claro, claro.
Hay mucho más de 1000.
Sí, y esta vez fue en el Palacio de la Papa Frita, que
lo
fue el primero.
En el Palacio de la Papa Frita.
¿Y,
sí, pero
y cómo lo van haciendo todos los años? No sé, cada cuánto lo hacen.
Mira, al cabo de 26 años el buzón se tropieza con las vicisitudes que vive el país.
Obviamente.
Entonces, algunos sí, lugares desaparecen, otros se reacomodan de diferente forma. El tema es así, los primeros se hicieron en el mismo Museo Mano Blanca. Como empezó a quedar muy chiquito el lugar, se mudan a lo que es el Hotel Bauen.
Claro, sí, sí.
Del Hotel Bauen saltan al Tortoni, en la bodega del Tortoni.
Sí.
era muy lindo, pero era una bodega con una escalera muy empinada, uh-huh. la gente es grande, con lo cual se opta por ir a otros lugares.
Claro.
Se recala en lo que viene a ser el 36 Villares.
Sí.
Ah, sí. Y en 36 Villares permanece durante mucho, mucho tiempo. La y mitad
estuvo
del tiempo,
en Cátulo también.
Sí, en Cátulo estuvo en el 2013-2014. Ahora bien, ¿qué pasó con Cátulo?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó con Cátulo? Bueno.
No me sorprende la respuesta.
El problema de Cátulo es el siguiente. Dependía de un sindicato que a través de su obra social
se pudo acceder
a Cátulo, a ese espacio cultural grande. Y bueno, las obras sociales se desfinanciaron totalmente.
Sí.
Entonces, lamentablemente, está en una situación crítica por el momento. Tenemos idea de que eso se pueda recuperar y ahí volveremos porque Cátulo es Cátulo.
Muy bien. Bueno, acabamos de escuchar a Carlos que da esta distinción a toda la cultura. Y te pregunto, Maribel, ¿los museos cumplen con este rol de cambio en la estructura social? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves la situación de los museos? ¿Y a qué va la gente al museo?
Una cosa es lo que se hace, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se piensa.
Ajá.
Y los museos realmente tendrían que ser los museos que dice acá
Carlos,
¿no? Ese museo abierto por la necesidad, por las ganas, por el empuje, por ese vecino que descubrió algo importante y que, mira, en la letra de una canción aparece esta esquina. Claro. Entonces esta esquina es importante.
Claro.
Bueno, a lo largo de todos estos 10 museos que he podido fundar, el trabajo ha sido ese, el de fondo, el de saber que hay un vecino que tiene una intención, que tiene un objeto, que tiene algo que contar, que hay un espacio especial para contar. Y creo que esa realmente es la importancia que tienen los museos. El museo que permite que un objeto que para nosotros es simple, cotidiano, un buzón, ponele.
Claro.
Pero si tenés un buzón, ¿cuántas cosas te podés preguntar?
Uf.
¿Cómo era la forma de comunicarnos en aquellos tiempos? ¿Cómo eran esos buzones que todavía siguen estando en algunas esquinas, todavía resguardados de aquellos tiempos?
El patrimonio cultural.
Patrimonio cultural de la ciudad, sí. Patrimonio cultural realmente deben ser en cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, creo que el museo realmente debe ser eso, debe ser un lugar que cuando vuelvan tus nietas del Museo de María Elena le preguntes ¿cómo es el museo? ¿O qué cosas te pasaron? En el Museo de María Elena se puede oler, se puede tocar, cosa que siempre en los museos...
¡Claro!
¡No se toca! Sí. ¡Nada se toca! Se puede hacer música, se puede bailar, te puedes subir arriba del escenario, te puedes disfrazar, puedes ir al baño y en el baño vas a recordar una canción muy conocida de María Elena, algo que tenía que ver con... Manuelita.
Claro.
Bueno, y ahí va a suceder algo cuando abras la canilla. Cuando uno abre la canilla, ¿qué sale?
Agua.
Bueno, en el Museo de María Elena no sale agua. Salen otras cosas de esa canilla.
¡Ay, qué lindo!
Cuando vas a la cocina y hay una mesa, que es la mesa en la que nos sentábamos toda la familia alrededor de la mesa, de repente un mantel que se coloca y platos que se van poniendo, pero en los platos giran poemas de María Elena.
Ay,
y se ponen flores y cambia el mantel y cambian los platos y cambian los poemas. Entonces es un poco eso, la magia que el museo tiene que seguir dándonos, que el museo tiene que seguir conquistando, tanto a chicos como a grandes, digamos... perdemos esa cosa de decir, ¡ay, qué aburrido era un museo! ¡Ay, siempre lo mismo! Ese museo que todo el tiempo está cambiando, porque el museo es ese cambio permanente, como cambiamos en sociedad, ¿no? Nuestra sociedad no es todos los días igual. Bueno, el museo es eso. El trabajo de mis museos ha sido durante todo el tiempo, fui directora de 8 museos en forma simultánea de la red de museos de los pueblos de Olavarría, y en ese momento, todos los meses, cada uno de los museos cambiaba. Todos los meses había una muestra, pero una muestra podía ser de la Esquila, podía ser de los picapedreros, de las tejedoras del pueblo, claro, de la gente cotidiana.
La identificación.
La que,
¿no?,
realmente, claro, digamos, es la que construye, la que hace, la de que muchas veces no se reconoce, pero que son los que han formado muchos pueblos, muchas localidades, pujante, muchos parajes. Claro. Y son los que hoy dan la voz. Por ejemplo, hay uno de los museos que fundé en la localidad de Croto, partido de Tapalqué. Y esto hablábamos hace muy poco tiempo con un escritor amigo que saca un libro que se llama Ciruja. Y yo le contaba la investigación que habíamos hecho sobre los crotos. Esos trabajadores golondrinas que en los años 30 salían en los vagones del ferrocarril de cosecha en cosecha. Porque, bueno, justamente había una crisis, miren, qué cosa rara, ¿no? Hablar de crisis raro, en la Argentina. ¿Usted lo escuchó alguna vez eso?
No, lo estoy escuchando ahora.
Ah, yo lo mire.
Le aprendí.
Googleé a ver qué significa.
Le da una novedad hoy. Bueno, salen, pero así, gente que ya se daba que no podía más, a subirse arriba de los trenes y a buscar lugar en las cosechas. Entonces estaba Camilo Croto como gobernador y dice, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Y no le podemos cobrar porque no tienen un mango. Y bueno, que vayan en los vagones de carga libres y que no paguen pasaje. Entonces la gente del ferrocarril empezó a decir, ahí vienen por Croto, ahí vienen los de Croto, claro, ahí vienen ahí los quedó. Croto.
Y ahí
le quedó ese nombre,
y está,
digamos,
la esquina de Croto y una ruta también.
Ahí está, que es de la misma familia Croto, sí. Que después se funda el pueblo de Croto en el partido de Tapalqué, donde hoy viven 300 habitantes, la estación de trenes había sido abandonada y el intendente de la ciudad de Tapalqué me convoca y me dice, Maribel, tenemos una estación donde adentro hay chanchos, vacas y techo destruido, piso destruido, las paredes destruidas. Y en un año y medio trabajamos incansablemente con un apoyo incondicional de los vecinos, que no teníamos ni cómo empezar y prendían una fogata, claro, para que pudiéramos estar trabajando. Venían todos, traían sus objetos y así armamos un museo con una sala dándole homenaje a la mujer campesina, con el trabajo que hace la mujer campesina. Una sala hablando de esos trabajadores golondrinas. Otra sala dedicada al ferrocarril, a esos primeros momentos del ferrocarril donde unía todo nuestro país, y el momento donde dicen, pasa el último tren por Croto, se cierra la estación. Claro. Y la historia del pueblo cambia totalmente.
Totalmente.
De ser miles de habitantes, hoy son 300 habitantes, pero siguen defendiendo su identidad, que es lo importante, y el museo sigue siendo un lugar de encuentro, un lugar donde podemos ir a festejar un cumpleaños, donde se pueden entregar premios, donde podemos venir
comunidad
a tejer, donde los chicos pueden venir a jugar, donde ellos pueden decir, mirá, podemos hacer tal muestra, y así organizamos una muestra de cada vecino del pueblo con la foto de cuando era chico.
Ah,
así que como nos conocemos todos, claro, había que venir a identificar cuál era el vecino y ahí fue con premio. Entonces, esa es...
Es buscarle también
la
vuelta.
Esa es la vuelta, ¿no?, de entrar a la casa del vecino, de que el vecino se sienta parte de ese museo que no es intocable, que es un museo donde está
los
abierto
museos,
para,
¿no?,
todos.
En los barrios, en los pueblitos, en las ciudades pequeñas. Ahora, los museos de las grandes ciudades, vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, hay muchísimos museos, pero no tenemos esa cultura, valga la redundancia, de ir a los museos, sí cuando salimos afuera, cuando vamos a otros países, y yo he ido a varios países que he llegado, mis hijas más todavía me han llevado a varios museos, y cosa que acá no. Acá yo he ido a varios cuando era presidente de la comuna por función,
sí,
y
sí,
todo
sí,
lo demás.
Sí.
Bueno, ahí sí fui a varios de ellos.
Pero no como motivación, no, de como ganas de ir al museo. Bueno, anda a ver el museo de María Elena Walsh y después charlamos otra vez.
No,
claro,
no, van a ir,
después,
mi sobrinita. Sí,
hay
sí.
Que
no,
trabajar.
No, pero ahí te invito a vos, no sí. Mates a los chiquitos.
Claro.
Anda vos al museo.
Hay que trabajar el tema de sentirse también como un turista en nuestra propia ciudad,
claro,
que tiene de todo,
claro,
y lo ve con ojos de asombro todo.
Eso.
Y el otro día te escuchaba vos en una nota que te hizo aquí la amiga Lilian, y vos hablabas de la cultura al alcance de todos, que tiene que ver un poco con lo que cuenta Maribel, y dijiste algo que a mí me impactó, me llegó, y dice, todos tenemos derecho a ver algo lindo.
Claro.
Tal cual.
Claro.
Tal cual. Mira, quiero ir un poquito para atrás cuando nos estabas contando el tema de la gente que subía a los vagones,
sí,
los crotos, como le decían, sí, para ir a las cosechas. El problema es que ahora la gente no puede ir a cosechar porque todo lo hacen máquinas.
Sí, claro.
Es decir, en ese cambio, en esa transformación que hacemos del mundo y de las ciudades, se fue cambiando todo. Antes le decías a alguien que no quería trabajar, que era medio vago, le decías, anda a trabajar, anda a cargar bolsas al puerto. Y ahora no
puedes mandar eso. Claro que no.
¿Entendés? Entonces, esa transformación, ese cambio tecnológico, creció de una manera potencial y no da el tiempo suficiente a que la gente se reacomode y se queda mucha gente pedaleando en el aire.
Claro.
Ese es uno de los temas que no se ven, pero que sí.
Por eso la desaparición, entre comillas, en algunos pueblos. A mí, yo soy nativo de Tucumán, y los ingenios que han desaparecido, es terrible por esto de la tecnología. Yo ayer, antes de ayer, haciendo zapping, veía una vieja película que se veía cuando iban a cosechar la caña con los machetes y todo. Yo voy dos o tres veces al año a Tucumán y ya no existen. Están las máquinas, como decís vos, pasan, recolectan todo y se lo llevan.
Y que eso nos lleva justamente a lo que dice Carlos, a la deshumanización del ser humano, ¿no? Esto de no tomar al otro como realmente, con ver algo lindo. Claro. ¿Y por qué no todos podemos tener esa posibilidad, no? ¿Por qué todos tenemos que entrar al Louvre para ver algo lindo?
Claro.
Si justamente en la esquina donde está este lugar tan especial que tenía este vecino, que él cuenta, justamente se podía ver algo lindo, porque se sentía eso lindo. Entonces, esto es lo importante, poder descubrir en nuestros lugares, pequeños que sean, grandes que sean, espacios maravillosos. Yo tuve la posibilidad de conocer el museo que más quería conocer en Estambul, que es el Museo de la Inocencia, que está justamente basado en una novela de Orhan Pamuk, que es Premio Nobel de Literatura. Y él, cuando escribe la novela, dice, de esta novela, que era de una vida cotidiana, de cómo se vivía, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, dice, de esta novela yo voy a hacer un libro, voy a hacer un museo. Y el día que ustedes vengan por primera vez, en esta hoja del libro les voy a dejar la entrada para que no paguen. O sea, le nace la idea antes que el museo, y te da la entrada antes de pensar cuánto te va a cobrar. Y cuando yo viajo a Estambul, llevo mi libro, que para mí es un libro maravilloso, de los más amorosos que tengo, y tengo con la marca del museo, que es una mariposa, la marca de que yo pude ingresar al museo gratis por haber leído el libro. Fíjate qué cosa hermosa, pensada amorosamente hacia el otro, ¿no es cierto? Maravillosamente. Entonces, esto que vos decís, lo lindo, que vos sabés que esa mariposa justamente pertenecía a el arito que la protagonista usaba y que un día perdió, y por haber encontrado ese arito en el bolsillo de él, no se pudieron casar. Así que ese arito, esa marca, tiene algo tan fuerte que te cuenta, una historia tan amorosa, que por eso siempre hay algo lindo para ver en cada rincón si uno lo mira con esos ojos. Y como decía Alejandra Pizarnik, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo.
Espectacular. Y Carlos, ¿y qué tenemos de proyecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer de acá a fin de año como para conocer, para seguir? Y aclaro algo a Maribel también. Nosotros, desde este programa, obviamente apoyamos mucho a la cultura y todo lo que vemos, o nos llaman, nos invitan, vamos, participamos. Hemos ido a centros culturales, bueno, a charlas, a todo. Y en la medida posible los traemos acá para que difundan lo que hacen, ¿no?
Bueno, se agradece. La idea es que, como habíamos dicho en un principio, es que la gente tenga derecho a ver un espectáculo muy bueno. Entonces, tratamos que el espectáculo que nosotros brindamos reúna estas características. En el último estuvieron el conjunto folclórico Lo de Salta y unos cantores de tango espectaculares. Y bueno, esa es la idea. Y la entrada no solo la entrada tiene que ser libre y gratuita, sino la condición que nosotros ponemos es que no haya una consumición que te fije en un valor.
Está bien.
Porque
está
si bien. Vos no podés tomar un café
muy bien,
o comer y gastar tanto, bueno, me tomo un cafecito que me gasté 3,000 pesos. Pero esa es la idea, no estar obligado. ¿Entendés? Entonces, esa es la idea que se tuvo desde un principio, no es ningún invento que uno está poniendo ahora. Siempre fue así.
Y eso garantiza la venta del cafecito, que los artistas vayan, que el vecino pueda ir también, y de esa manera hacemos...
Y movilidad. Terminamos todos bailando esa noche.
Sin un condicionamiento que te lo impida.
Y un cantante importante te venga gratis. Porque el tema es ese. No van a hacer un show de una hora. Pero van a dar un espectáculo, 3-4 temas. Son varios, y por ahí más temas también. Y se van la gente muy contenta, satisfecha. Y los artistas con su buzón.
Sí.
¿Y cómo elegís? O sea, un día te levantás y decís, a ver, quién está haciendo...
Me van recomendando.
Me van recomendando.
Claro. Sí. La gente recomienda. Mira, hay que dar... Y yo digo que sí.
Me encanta. Me encanta.
Claro. Pues también otro de los temas. No podemos decir a uno sí y a uno no.
Claro.
¿Entendés? Yo pienso que tiene que ser para todos igual. Aunque no juntamos la gente que piensa igual. Con
claro,
lo cual,
ya obvio. Sabemos por dónde vamos a ir.
Totalmente,
claro.
Bueno, nosotros esa noche estuvimos hablando con Lili y antes también. Vamos a intentar hacer algo para que vos seas reconocido en la legislatura. Después vamos a hablar. Nos sentamos a charlar, así nos das los antecedentes, cosa que hacemos acá con
nuestro equipo. No, los policiales, esos no.
Los policiales no. A mí dijeron que iban a leer el prontuario. Yo ya dije,
ya lo había traído.
Yo creo que es un filántropo que realmente tiene que ser reconocido. Son muchos años, mucho trabajo, y él pone realmente el corazón en todo lo que hace. Y no sé... ¿Podrías nombrar alguno de los personajes que se llevaron el buzón? Porque creo que no han quedado deportistas importantes, músicos, artistas que no lleven
hasta
ese...
Hasta el Papa le llevamos el buzón.
Mira.
Más o menos.
Ay, ¿ese es el galardón?
Sí.
¡Ah, es precioso!
Lo vas a hacer un poco más grande porque te han cargado bastante sobre el tamaño del buzón, ¿eh?
Ahora dimos un buzoncito solo, porque este no lo pude conseguir, es más gordito. Yo le dije uno que tenga mi esencia, y me hicieron uno chiquito.
Es
como que fuera yo.
Tal cual. ¿Quieren alguno? Mirá. De músicos, por ejemplo.
Sí.
Horacio Salgán, Mariano Mores, Saltirio Estampone, Rodolfo Medero, Beba Pugliese, Pascual Mamone, Chango Espaciuc, Néstor Rivas, Osvaldo Rivas, Mario Mármol, de actores, Tita Melero, Amelia Vence, Luis Brandoni, María Concepción César, Marilina Rojo, Julia, y pongo algunos.
Wow.
Sí. Juan Carlos Calabró.
Enrique
Piñeiro, escritores: Isidoro Blanchet, Alberto Migrejo, Segovelo, Guillermo Martínez. No lo quiero nombrar. Guillermo Martínez es uno de mis preferidos. Como escritor. Colectividades, le hemos dado a colectividades.
Mira qué bien.
Italiana, española, griega. Acá estoy poniendo, pero para no aburrirlos tanto.
¿A la colectividad eslovena se lo diste?
Eslovena.
Ah, te maté.
A mí me invitaron a Eslovenia.
Ah, mirá, es hermoso.
Yo fui invitado a Eslovenia.
Te digo esto porque mi señora es hija de esloveno que fueron corridos por la guerra y claro, bueno, tuve la suerte de visitar hace...
Yo cuando hacía hace unos cuantos años un programa de televisión que se llamaba Servicio Exterior, que sería en Cablevisión y demás, estuvimos 4 años en el aire, sí, me invitaron. Y uno de los países que me invitaron fue Eslovenia.
Es hermoso.
Así que Eslovenia tuve la suerte de descubrirla de punta a punta.
Qué bueno.
Bueno, ahí bueno. Le tiraste la punta.
Así que te tiré. Sí,
mira.
Y te muestro la foto cuando quieras.
Vale. Nos tenemos que juntar la semana que viene.
Hablamos seguro, de Blair, hablamos del castillo, hablamos del castillo de Blair, etcétera, etcétera.
Muy bien. Maribel, ¿qué se viene?
¿Qué se viene? Ay, se viene Espicharte. Y Espicharte viene con todo, porque viene presentando algo que es bien, bien para sentir. Si hablábamos de muestras donde se había que sentir, bueno, esta muestra con la colección que nos presenta Laura. Yo he trabajado solamente como curadora, en este caso museóloga de la muestra, pero nadie mejor que vos que contar de tu propia colección, en la que yo simplemente fui uniendo algunos puntos.
Hiciste más que eso. Bueno, yo soy coleccionista de arte funerario, tenemos una colección, digo, tenemos porque ya estamos
parte nuestra,
una colección de más de, no sé, 1000 fotos,
objetos, muchísimas,
las esquelitas de pésames,
los sobres de pésame, las tarjetas de pésame.
Y la idea es no hacer algo que tenga que ver con la tristeza o con el morbo. Es absolutamente lejano a eso el mensaje, tiene que ver con la ausencia y con valorar el presente. Y de hecho tenemos una frutilla del postre para la Ciudad de Buenos Aires, que va a tener una sala especial que diseñó Maribel. Contanos un poquito de quién hablamos.
Bueno, es una sala muy especial porque hay una colección impresionante, que es una colección de Laura, que... es de un gran escritor, decilo vos, por favor.
Enrique García Velloso.
Enrique García Velloso, con toda su colección, pero toda su colección completa, digamos. Aquel escritor que tiene que ver con el circo criollo argentino, que comienza a hacer estas grandes obras, de repente tiene un quiebre en su vida, que es la muerte de su hija, sí, Luz Marina, a los 15 años. Entonces, este escritor, creo que su vida queda ahí en un color negro oscuro, paraliza todo eso y empieza a hacer un homenaje durante ya todo su recorrido a esa hija que perdió. Entonces, hay dos libros, Laura tiene los originales. Se conoce el primero, que tiene que ver con toda aquella correspondencia que recibe después de la muerte de su hija, que está hasta la del presidente,
claro,
en ese momento.
Marcelo T. de Alvear. Sí,
Marcelo T. de Alvear. Y todos esos saludos y todo eso que los demás artistas acompañan, que todo el mundo del espectáculo va acompañando, toda esa carta, todo ese acompañamiento que es en un primer libro, y hay un segundo libro desconocido para aquellos que son investigadores.
Pero que lo tenemos,
gracias a nuestra compañera. Y otro detalle que no es menor, objetos que pertenecieron a su hija, muy personales, que hoy no les voy a decir qué es, pero algo muy, muy personal, que formará parte de esta muestra y que es realmente algo que conmueve a ese padre que guardó hasta eso en una cajita para que después de... ¿cuántos años pasaron? De muchísimos años, podamos hoy volver a recordar a Luz, porque Luz terminó siendo... esa historia que se teje cerca del cementerio de la Recoleta, de la Dama de Blanco que aparecía las noches, que ay, pero que era en la confitería La Biela, pero que no, que la vieron en la otra esquina, que dio la vuelta, que un muchacho se sentó y habló con ella, que se tiró el café sobre el vestido blanco, y ese vestido que también va a andar por ahí en la historia, y una madre que sigue sufriendo por su hija, y hacen, ustedes saben que en el cementerio de la Recoleta hay un espacio especial dedicado a Luz María, y ante el dolor de esa madre y ante, digamos, la posibilidad también que tiene la familia de estar cerca de las autoridades, de la policía, obtienen un permiso especial para que esa madre, y escuchen lo que les vamos a contar, y ojo con esto, vengan a la muestra, porque esa madre duerme en el cementerio, oh, al lado de la tumba de su hija. Y tenemos el testimonio, y tenemos los documentos, y tenemos las cartas, y tenemos las cartas de puño y letra de ese padre contando el dolor y el que ya no sabe cómo seguir en la vida. Pero empieza a descubrir, siempre a través del arte, que hay una manera que ella no muera, una manera que ella trascienda en el tiempo. Y esto es lo que nosotros, de alguna manera, con Laura, desde el comienzo de esta muestra, cuando nos encontramos por primera vez, charlamos. Hablamos de la muerte, pero la muerte como parte de la vida, ¿no? Sabiendo que cada día que nos levantamos decimos, estamos vivos, esto, ¿no? Celebremos hoy esto. Y esto es lo que la muerte, la muestra, que habla justamente de la muestra, de la muerte, nos va a invitar a pensar.
Qué bueno.
¿La muestra dónde es?
Bueno, tenemos el Espacio Arte Vivo, La Valle, esquina San Martín. Le mandamos un beso grande a Ruth, a Daniela,
gracias,
a Gabriela,
Ruth,
a todo el equipo,
a sí, Marilina,
sí,
Matías.
Saludo a Ruth, que hace mucho que no la veo.
Y va a comenzar dentro de un tiempo. Hace mucho que venimos trabajando, sí. La muestra ya está en su etapa de diseño, pero ya el guión curatorial está armado. Vamos a hablar de los poetas. Vamos a tener una sala para los poetas. Y preguntarles algo, que se queden pensando. ¿Se mueren los poetas?
Y uno se va a ir con muchos interrogantes.
La poesía no, dice ella y me encantó. La poesía no. Esa es eterna. Es la que seguimos escuchando, es la que seguimos sintiendo, es la que siguen transmitiéndonos. Así que bueno, va a ser un enorme recorrido y una gran alegría haberte encontrado en este camino, Laura.
Lo
porque,
mismo
bueno,
digo. ¿Quién mejor para expresar todo esto?
Es
y para hacer algo bueno, que también lo hace Carlos, que es sostener la memoria.
Eso.
Es la memoria de nuestra gente, de nuestro pueblo.
Total.
Y tenemos el deber y la obligación de trabajar por eso. Acá si hay un referente que trabaja por la cultura,
creemos
la memoria y la sociedad,
en eso.
También es Roberto.
Firmamos y apoyamos todo eso.
Maravilloso lo que
hacen.
Bueno.
Gracias. No, está bueno lo que van a hacer. Ya algo me había adelantado Laura. Yo digo, varias veces dije lo mismo que dijiste vos recién. Qué lindo haberme cruzado en la vida con Laura.
¡Ay, bueno! Lo
eso es muy bueno. Es que la vida nos va reuniendo.
Después,
no nos encontramos porque
uno,
sí en estos lugares, porque vamos por lo mismo, como
Lilian,
dijo él. Si sí pensamos igual, ¿cómo nos vamos a ponernos de acuerdo?
Bueno, no nos vamos de esta vida, pero nos vamos del aire por hoy, porque si no, Ricardo nos saca. Gracias a todos por haber venido. Nos encontramos
gracias.
El próximo martes y que sigan disfrutando las vacaciones en la ciudad de Buenos
y
Aires.
Y el martes que viene vamos a tener muy buenas novedades con respecto a varios de los proyectos.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Esa!